A continuación les ofrecemos un resumen de los mejores momentos de la programación de Onda Vasca.
Tiempo para la entrevista del día en Onda Vasca y saludamos a la presidenta del Bizkaiburu Batzar del PNV, Itxaso Atutxa. Señora Atutxa, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, sin duda la gran cita política del día, de la semana, casi casi del mes aquí en Euskadi, porque tenemos en marcha ya el nuevo gobierno vasco. Hoy toman en posesión de su cargo los 15 consejeros y consejeras del Ejecutivo Pradales, algunas caras nuevas, otras que repiten. Se ha hablado mucho de nombres desde que conocimos ese organigrama el pasado fin de semana. ¿A usted qué le parece a este nuevo Ejecutivo? ¿Cómo lo ve?
Me parece que es verdad que ha sorprendido, creo que nos ha sorprendido a todas y a todos, y me incluyo también, pero viendo los perfiles que hay, las trayectorias personales y profesionales de quienes hoy van a jurar su cargo, creo que es un gobierno que podríamos haber esperado de Imanol Pradales. No tanto los nombres, que incluso para mí algunos no son conocidos, pero sí el tipo de personas y perfiles que el Lehendakari Pradales podía intentar por lo menos tener, y vemos que ha conseguido, porque creo que otra de las cosas también que nos ha sorprendido muy en positivo es que gente de procedencias, especialmente tanto quienes han sido incluso más públicos y con trayectorias más públicas y notorias que quienes han estado en empresa privada y quizás eran menos populares o menos conocidos públicamente, pero con trayectorias muy muy importantes, hayan conseguido o haya conseguido el Lehendakari Pradales traerlos, acercarlos a la política y hacer que sean parte de este nuevo gobierno, ¿no? Que tiene muchos problemas en este momento, pues como los tienen casi todos los gobiernos en el mundo. Nosotros tenemos los nuestros además específicos y retos muy concretos también a los que hacer frente. Por lo tanto, viendo perfiles, creo que apunta a ser un gran, gran gobierno y con especificidades además muy concretas, porque es verdad que los retos y los problemas, como decía antes, o las situaciones un poco conflictivas que existen, también hay que abarcarlas desde ese tipo de especificidades también y capacidades profesionales muy muy variadas como este gobierno va a tener.
Sí, se destaca el perfil gestor, ¿no? Yo creo que es algo de lo que más se ha repetido en todas las crónicas, en todos los titulares.
Pero a mí sí es verdad, y además yo creo que quizás también con este gobierno, creo que se ha hecho también en otras ocasiones, pero que con este gobierno quizás podamos y podrá el propio Lehendakari demostrar que se puede tener ese perfil profesional, creo que a priori excepcional. Doctores, doctoras, tenemos gente con experiencia en el extranjero en áreas muy, muy decisivas en las economías actuales, que además están dentro de parte de esos retos que también Euskadi tiene que afrontar, medioambientales, de renovación, de transición energética, etcétera, etcétera. O sea que desde ese punto de vista, vuelvo a decir que una valoración increíblemente positiva, pero al mismo tiempo creo que gente que algunos ya lo han demostrado porque también han tenido responsabilidades institucionales públicas y políticas, creo que sí puede tener mucho perfil político. Lo digo tanto por quienes están dentro de la parte que es PNV o la parte que es PSE, y que no volveré a hablar nunca más de partes, porque yo sí creo que se puede conformar, como teníamos antes también, un solo gobierno que esté constituido por dos partes. Pero creo que tanto lo que ha aportado un partido y el otro, o desde un partido y el otro, porque la elección es del propio Lehendakari, creo que hay perfiles políticos que van a poder demostrar que necesitamos políticos y políticas que además tengan perfiles profesionales que auguren por lo menos una buena ejecución y una buena acción dentro de sus propios departamentos.
Le recojo el guante que hablaba de partes ya por cerrar y no volverá a mencionarlo, pero en cualquier caso sí parece que se mantiene esa buena sintonía con el Partido Socialista de Euskadi, entre el PNV y el PSE. Lo destaco porque, bueno, viendo otros gobiernos en otros lugares, esto que parecería la tónica habitual, pues no es para nada habitual, pero aquí parece que esa sintonía sí se mantiene, ¿no?
Sí, lo vemos prácticamente en todos los ámbitos de la política fuera de Euskadi, ¿no? Y refiriéndonos a la más cercana, que es la estatal, no solo lo vemos en el Congreso, en el Senado, en algunos otros ámbitos, sino que lo vimos incluso en la propia configuración del último gobierno en España, ¿no? Para ellos, la configuración del gobierno en coalición tenía otras dificultades añadidas, porque uno de los partidos, además, también es coalición a su tiempo, y vimos que, bueno, ya los primeros días fueron muy difíciles, y lo está siendo después en la propia gestión del día a día. Yo creo que incluso haber visto ahora con cierta perspectiva, aunque sean todavía pocos días, cómo se ha desarrollado desde el último día, o sea, o desde el primer día después de las elecciones, mejor dicho, hasta la fecha de la elección del Lehendakari el jueves pasado, o la jura, y luego ya cuando conocimos el sábado los nombres de los consejeros y consejeras, creo que vuelve a ser la tónica de esa forma de trabajar PNV-PSE, de la que ya hablamos durante la campaña electoral. Esto tampoco ha sido una gran sorpresa, yo creo, para la ciudadanía vasca. Y sobre todo un objetivo, claro, Euskadi no podía pararse. El gobierno del Lehendakari Urkullu ha estado trabajando hasta el último día y necesitaba que el Lehendakari Pradal estuviera ya todo preparado y bien trabajado previamente. Y yo creo que la forma en la que se han llevado las conversaciones con discreción han sido el mejor signo de que realmente había un trabajo ahí discreto, muy profundo y, como hemos visto, además muy matizado por parte de los dos partidos, liderado por el que iba a ser Lehendakari, que ya es Lehendakari, y Manuel Pradales.
Se habla mucho de esos grandes retos, o de que este nuevo gobierno, bueno, pues tiene una ingente tarea por delante, como por otra parte tienen todos los gobiernos, pero en su opinión, ¿cuáles serían esos grandes retos a los que tiene que hacer frente en los próximos 4 años?
El propio Lehendakari lo marcaba o lo remarcaba también el jueves en el Parlamento en su propuesta al país para la investidura, ¿no? Y de hecho lo hemos visto ahora también en la configuración de los propios departamentos, el hecho de que reto demográfico, vivienda, etcétera, etcétera, tengan ya compartimentado de una forma diferente y muy específica también por necesidad y por formas en las que se vaya a abarcar la resolución, o por lo menos el planteamiento para la resolución de esas situaciones especiales y retos que tenemos, creo que es importante. El Lehendakari ya habló del reto que supone también seguir adecuando Osakidetza a las necesidades actuales, que ya venía haciéndose, pero creo que es urgente, y de hecho lo ha planteado también abiertamente durante toda la campaña. Tenemos un reto energético que abordar clarísimo, con una ley de transición energética también recientemente aprobada en la legislatura anterior, que ahora hay que implementar, que creo que también deberíamos hacer ahora mucha incidencia en que gran parte de lo que tenga que hacer este gobierno va a ser también poner en marcha acciones a partir de legislación nueva que el anterior gobierno ya había dejado preparado, que creo que eso es también un buen punto de partida. Por lo tanto, es verdad, les queda un trabajo ingente. Ayer ya hubo quien le pareció que, además de que ser muchas o pocas los departamentos que existían en este nuevo gobierno, estaba excesivamente compartimentado todo, ¿no? Y yo creo que es una forma muy explícita de determinar, a partir de un buen diagnóstico que yo creo que sí se ha hecho y se ha hecho previamente incluso a la campaña, ahora poder abordar todos esos esas situaciones más o menos conflictivas, de problemáticas que ya hemos vislumbrado, y sobre todo también el de los retos que tenemos por delante.
Se ve o parece que hay mucha crispación, un clima de cierta crispación en la sociedad vasca que hay que encarrilar. Estoy pensando, por ejemplo, bueno, esta última legislatura, este último año sobre todo, parece que hemos tenido numerosas huelgas y luego se siguen produciendo, bueno, otro tipo de actos. Estoy pensando, por ejemplo, en actos vandálicos como el que además, por desgracia, acaba de padecer una concejal de AJP en Ugao, segundo ataque a su vivienda. El clima, es ciertamente complicado, ¿no?
A mí me sigue extrañando, además, que tengamos este clima de crispación social tan grande en Euskadi, cuando después, preguntada a la sociedad en diferentes ámbitos, en diferentes targets, no lo muestran. Y la valoración de un montón de cuestiones que después son aquellas por las que la gente protesta en la calle, tienen valoración muy positiva por la parte de quienes realmente son usuarios de esos propios servicios. Por ejemplo, a mí me estoy refiriendo a los servicios públicos. Por lo tanto, hay una contradicción ahí en términos que no puedo entender, y que parece que pese a que ha habido nuevas elecciones, la gente ha podido incluso con su voto demostrar pues más o menos afinidad, incluso un voto de castigo a ciertos partidos, a una forma de hacer, y una parte de esa seguramente está también la razón de nuestra propia abstención como partido. Creo que los datos objetivos que tenemos en un montón de ámbitos no corresponden después a la crispación social. Que es verdad que crispar socialmente tampoco es tan complicado. Basta que pequeños grupos se puedan manifestar. La manifestación es algo, además, cuya legitimidad no voy a dudar, igual que el de las huelgas, pero creo que en muchas ocasiones está empezando a ser un arma previa incluso a posturas de negociación que me gustaría ver más trabajadas por parte de algunos sectores. Espero que por lo menos a este gobierno se le dé algo que no se hizo en algunos momentos tampoco con los diferentes gobiernos de Lehendakari Urkullu, esos 100 días de gracia, para ver por lo menos cuáles van a ser las primeras medidas con las que cada uno de los sailburus y las sailburus puedan, a partir de lo que se desarrolle como programa de gobierno, explicarnos, ¿no? Pero me temo que hay gente ya pensando en cómo va a ser la conflictividad en algunos sectores, y de hecho seguimos teniendo algunas sin cerrar. Estamos en Bilbao y lo vemos cada día, pero yo sí pediría que por lo menos esos 100 días, hasta oír y ver cómo se van a desarrollar las medidas para afrontar los problemas que son reales y hay que afrontarlos, se les pueda dar a este gobierno. Y vuelvo a decir que a mí me llama mucho la atención que la crispación social en Euskadi sea tan grande, cuando después la valoración sobre servicios públicos y de calidad de vida, etcétera, etcétera, es tan elevada. Y esa no la hacen los partidos, no la hace el gobierno, la hacen los usuarios y las usuarias. Por lo tanto, sigo sin entenderlo.
¿Cómo está viendo el papel de la oposición o de los distintos partidos de la oposición? Porque desde EH Bildu parece que, bueno, si se mantienen dispuestos a conceder esos 100 días de corte, otros partidos como Sumar, otras coaliciones han cerrado completamente la puerta, y luego tenemos al PP de Javier de Andrés, que incluso bromeaba con dar 150 días, 10 por cada consejero, aludiendo a que en su opinión era un ejecutivo demasiado, como decir, voluminoso, ¿no?
Claro, yo entiendo la frustración del Partido Popular en Euskadi, que creía que iba a conseguir posiblemente también mejores resultados de los que tuvo y que sobre todo aspiraba a ser decisivo en la configuración del nuevo gobierno vasco, y se ha quedado una vez más pues siendo poco significativo en este momento en el panorama político vasco. En cualquier caso, creo que aunque solo sea por cortesía parlamentaria, ese tiempo se suele dar. No voy a entrar en las bromas del señor de Andrés sobre si este gobierno es grande o pequeño en esos términos. En cualquier caso, creo que ayer empezamos a ver también a un Bildu, yo diría que por lo menos abierto al diálogo, que creo que hay que verlo también positivamente, porque el jueves pasado en el Parlamento quizás nos quedó un poquito esa duda de qué Bildu íbamos a tener después, ¿no? A la mañana su candidato a ratos era candidato y a ratos ya estaba haciendo una oposición a lo que supuestamente el candidato en aquel momento, Pradales, iba a explicar en la Cámara, y a la tarde parece que reculó y ya tomó ya un perfil más de candidato él mismo, el señor Echandiano, para dejar a su compañera hacer las labores de portavocía. En fin, bueno, yo creo que todo eso se irá perfilando. Acabamos de empezar y los sailburus todavía no han tomado siquiera posesión, ¿no? Pero sí que espero que en el tono que en campaña hemos oído por parte de algunos partidos y que hemos también ofrecido tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista de Euskadi, se pueda llegar a una legislatura en la que pueda haber acuerdos y se pueda trabajar sobre todo en áreas muy variadas. Creo que el perfil también de, y algún sailburu que no conozco personalmente, pero desde luego a quienes conozco, han dado muestras más que sobradas de capacidad de diálogo, de escucha y también de trabajo en equipo. O sea que creo que, bueno, podemos tener ahí una posibilidad muy bonita realmente de trabajo en el Parlamento en los próximos años.
Bueno, alguien que ha hecho gala de esa capacidad que usted decía es Bingen Zupiria, que tiene por delante un reto, de tamaño, como decirlo, con ese departamento de seguridad del que tanto hemos hablado también, y que, bueno, a nadie escapa que también atraviesa algunos momentos delicados. Se destaca, ese perfil conciliador y negociador del consejero Zupiria.
Sí, ayer oía algo que le define muy bien, ¿no? Su capacidad de escucha. Y escuchar, podemos escuchar todos y todas, pero tener capacidad de escucha real, de presencia en la escucha, creo que Bingen Zupiria es un maestro en ello y ha dado muestras también de haberlo hecho en aquellas responsabilidades en las que ha estado, que han sido muchas, por cierto, en su trayectoria profesional. Creo que es un hombre con un perfil que para un departamento tan complicado por la casuística tan amplia que suele tener también el propio Departamento de Seguridad, que no solamente el laboral, que es verdad que es importante y conflictivo en este momento, lo han llevado además a las calles, en algunas ocasiones además de forma muy virulenta, pero es que además también estamos con esa reflexión permanente, no solo en la Policía Nacional Vasca, sino también en las policías municipales, por ejemplo, de modelos policiales, ¿no? Y esos modelos de cercanía, pero que al mismo tiempo necesitan de la colaboración de tanto de quienes lo gestionan como quienes son miembros de esos cuerpos, porque es muy difícil hacer modificaciones en las formas de trabajo de nuestras policías sin que haya también modificación en las condiciones posiblemente de quienes después las van a ejecutar, y ahí creo que es donde se generan los mayores conflictos laborales en esos ámbitos. Creo que un perfil, y después tenemos que ver cómo hace el equipo y quienes acompañan a cada sailburu, que eso sí que es muy importante también. Los sailburus generalmente no actúan únicamente ellos o ellas, ver quiénes están en ese departamento y ver también cómo se van solucionando. Pediría también a las partes que más conflicto tienen después con algunos responsables y algunas responsables de las áreas que tuvieran también esa capacidad de escucha, que estoy segura de que el sailburu Bingen Zubiria sí que lo va a demostrar una vez más.
Una de las primeras medidas, podríamos decir, del Ejecutivo Pradales, además una que está suscitando bastantes comentarios positivos, es el hecho de que sea Lehendakaritza quien vaya a gestionar de nuevo las políticas de igualdad, incluida Emakunde. No quiero dejar de preguntárselo cuando además vemos pues que Emakunde, sin ir más lejos, este jueves junto con Eudel va a reunir a los municipios vascos para abordar la cuestión de las agresiones en fiestas, que estamos en puertas del verano con los datos que por desgracia seguimos viendo todos los años. ¿Comparte usted esa lectura positiva de que Emakunde vuelva a manos de Lehendakaritza?
Sí. Antes de contestar, permítame que comente que me parece importantísima esa reunión. Ha habido protocolos años anteriores también al respecto. Es importantísimo además que se haga de esa forma también coordinada, porque no comparto en absoluto que en algunos recintos festivos se hagan después protocolos, por decirlo de alguna manera, privados, autogestionados, que tendrán otro tipo de explicación, pero que creo que no deberían de salirse de algo que sea más completo, en el que además podamos contar también con que las policías municipales y la Ertzaintza, en colaboración, puedan dar la mayor ayuda posible, la más cercana, la más directa y la más profesionalizada a aquellas personas que espero que sean pocas o ninguna, puedan ser susceptibles de recibir agresiones sexuales o machistas en las fiestas de nuestros pueblos este verano. Bueno, dicho eso, quería dejarlo porque es un tema recurrente cada verano o en los periodos festivos. Creo que en cada momento, cada Lehendakari, y lo hizo el Lehendakari Urkullu en su momento, al comienzo cuando mantuvo Emakunde en Lehendakaritza y después cuando lo pasó al departamento de Nerea Melgosa, bueno, primero con la primero fue con la sailburu Beatriz Artolazabal, para que fuera transversal, pero desde el propio departamento, ¿no? Y yo creo que la justificación estuvo bien. Creo que ahora el Lehendakari Pradales lo que pretende es darle otro enfoque y por eso se lo vuelve a llevar a Lehendakaritza. Creo que lo importante es también que la propia estructura independiente del organismo o el propio hecho de ser organismo independiente le da también una capacidad de trabajo que, independientemente a dónde esté, creo que va a poder seguir desarrollando en la línea de la ley de la propia constitución del organismo y después de las leyes, y la última además es reciente, la modificación que se hizo, que se han aprobado en el Parlamento. Por lo tanto, creo que tiene cabida en ambos lugares.
Sí. Le tengo que preguntar también por las transferencias pendientes, señora Ducha, porque también la carga de trabajo que viene con esta nueva legislatura en ese sentido, es bastante importante, con cerca de una veintena de competencias que todavía tienen que llegar, ¿no?
Sí, con un calendario que se va atrasando, un calendario que recordamos muchas veces, pero creo que debemos de hacerlo, lo puso y lo aceptó el gobierno vasco, pero lo puso el gobierno español, por lo tanto ellos hicieron ese cálculo de cómo iban a poder abordarlo. Es verdad que se sigue trabajando, ahora necesitaremos que los y las nuevas sailburus empiezan a tener la relación directa otra vez con el gobierno español. Bueno, es otra fase, pero espero que eso no sea ninguna excusa, porque los trabajos ya se estaban realizando y, por lo tanto, que no sea una razón para el parón. Y espero que no haya otras razones de mayor peso en otoño que nos hagan otra vez parar en esta relación, porque es muy importante. Es importante de cara, además, a tener cumplido o absolutamente cumplimentado ya todo lo que falta del Estatuto de Guernica, para que podamos también abordar la renovación del mismo. Por lo tanto, sí, es urgente ponerse a ello. Me consta que, además, el Lehendakari Prada les conoce muy bien la situación de esos trabajos, pero que ahora cada sailburu también se haga cargo y cuanto antes puedan empezar y seguir los labores de negociación que ya estaban abiertas.
En cualquier caso, bueno, el trabajo está ahí y sí, hoy empieza de la misma. Y bueno, el verano siempre es una época un poco, ¿cómo decirlo?, en el que parece que estas cuestiones están a medio gas. No sé cómo ve usted que se presenta, porque bueno, hoy estamos destacando la toma de posesión, pero efectivamente todavía queda rodaje con el nombramiento de los directores y demás.
Sí, los departamentos ahora hay que, bueno, llenarlos, ¿no?, porque no sabemos qué gente se quedará o no en cada uno de los departamentos, y sobre todo en un momento en el que se desgajan algunas materias y se crean departamentos nuevos. Es verdad que el verano parece que, bueno, pese a que vayan a jurar hoy, pues será un periodo de descanso. No sé cuánto descanso tendrán, porque no suele suceder también cuando se constituyen por primera vez los ayuntamientos y las diputaciones. Ayuntamientos generalmente pues a mediados de junio, ¿no?, el 15, 17, y suelen tener pocas vacaciones ese año porque, bueno, hacerse con todo ello suele ser complicado, y las diputaciones lo mismo, o sea que no creo que les vaya a quedar mucho descanso, y sobre todo porque para cuando se den cuenta están también con la presentación de un presupuesto absolutamente necesario y además obligatorio el presentarlo, y con un septiembre en el que imagino que el Lehendakari y los sailburus pasarán por el Parlamento dando cuenta en comisión, los sailburus, de aquella parte del programa de gobierno que les toque y el desarrollo que ven y que quieren hacer cada uno de ellos y de ellas. Por lo tanto, vamos, creo que no va a ser muy tranquilo. Espero en cualquier caso que tengamos tiempo para hablar de política vasca este verano, además de disfrutar de las fiestas, tener descanso, pero que sobre todo ese trabajo que ellos y ellas vayan haciendo podamos verlo, leerlo, escucharlo en la radio, porque me parece que el ruido que nos va a llegar y la presión que vamos a tener también por la incidencia política de otras situaciones en el Estado puede hacer que todo esto vuelva a opacarse y parezca que en Euskadi o no sucede nada o la gente que está en las instituciones no está, no sé si trabajando, sí, imagino que todo el mundo les imagina trabajando, pero haciendo cosas realmente importantes para este país.
Bueno, no se lo he preguntado, pero en la política española vamos de ultimátum en ultimátum prácticamente últimamente, con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con los sindicatos, la patronal y las horas, ¿no?, de la jornada laboral semanal. Ahí el ambiente sí que podríamos decir que es claramente de crispación, ¿no?
Sí, porque se crispa como forma de hacer política, es decir, no hemos oído hablar nada de contenidos. Ha habido elecciones europeas en el Estado y no hemos oído a ninguno de los partidos hablar de Europa. Esto es muy, muy curioso, y va a parecer que nos estamos mirando solo a nuestro ombligo, pero en Euskadi se hablaba de Europa. Es muy curioso. No hemos oído a ninguno de los grandes partidos españoles, pero ni siquiera a los pequeños que intentan también sacar cabeza, hablar de las cuestiones más importantes a las que el Estado español se enfrenta, igual que Euskadi y igual que cualquier otro país europeo. Y en cambio, si estamos ahora muy pendientes de que la estabilidad de este gobierno no esté en manos tanto de la dificultad que puede tener aunar criterios para sacar adelante decretos, leyes o medidas, que el gobierno no tiene suficiente mayoría para poder hacerlo en solitario, sino a los vaivenes de esos propios partidos en el ámbito interno o en el ámbito institucional en el que se mueven, Cataluña, por ejemplo, etcétera, ¿no? Esto es muy curioso, porque es que no estamos discutiendo sobre si estamos de acuerdo o no sobre cuestiones concretas. Creo que es grave, porque van pasando los meses y falta materia, falta trabajo.
Aquí, desde luego, no falta trabajo, como nos ha quedado claro en la entrevista con la presidenta del Bizkaiburu Batzar del PNV, Itxaso Atutxa, a quien le agradecemos que haya estado hoy con nosotros. Eskerrik asko.
Zeboi, mi esker.
Merca Bilbao, la despensa más grande del norte, te ofrece este espacio.
Hola, miren, una semana más con nosotros hablando de nutrición, hablando de quesos, porque seguíamos hablando de quesos y nos habíamos quedado en los quesos de pasta blanda. Miren, egunón.
Egunón, claro, bueno, eguardión, porque ya sí, lo de egunón sí, sí, se sí, nos ha quedado sí, ahí un poco trasnochado.
Sí.
Porque ya que estamos hablando de leches fermentadas y hablamos del yogur, del kéfir, del queso fresco tipo Burgos, de la mozzarella y de la burrata, pues ahora nos tocan eso, lo que tú has dicho.
Quesos de pasta blanda, que supongo que sean lo contrario que los quesos de pasta dura.
Claro, venga, vamos a imaginar un queso de pasta blanda. La verdad es que son quesos, de nuevo, productos lácteos sometidos a un proceso de fermentación, y como el resto de los productos lácteos, pues implica la acción de microorganismos y enzimas, ¿no?, que transforman los componentes del queso, creando sabores, texturas. La verdad es que los quesos de pasta blanda, para mí, son una verdadera joya gastronómica. A quien le gusten, estará conmigo.
Efectivamente. Esto es como, bueno, como el fútbol y como otro tipo de cuestiones, ¿no?
Perdón.
Hay quienes odian y quienes aman los quesos de pasta blanda, los quesos que tienen sabor fuerte, muy fuerte, extremadamente fuerte, para mi gusto.
Bueno, yo no lo compararía nunca con el fútbol, porque prefiero los quesos, pero sí lo compararía, ¿ves?, con la tortilla de patata, con o sin cebolla. Claro,
hombre,
claro.
Es que lo del fútbol, estos días con la Eurocopa han salido pues todos los haters del fútbol juntos, diciendo, ¡ay, tanto fútbol, demasiado fútbol, odio al fútbol! Y sin embargo, los amantes del fútbol pues están encantados.
Claro.
Pues con los quesos de pasta blanda,
o sea,
pasa lo mismo.
Bien. Bueno, pues el queso azul realmente, fíjate, a mí me encanta. Pues porque tiene un sabor fuerte, con esa textura cremosa. Todo el mundo sabe que el queso azul se llama así porque tiene una coloración azul verdosa, y es por el crecimiento de hongos en su interior, que es lo que le otorgan ese aspecto. Destaca.
Un poquito, yo puedo probar un poquito de este queso,
no.
Pero no demasiado.
Yo puedo estar.
Así, ¿eh?
Pero a cuchillo y poner como dos dedos de grosor.
Una tostadita,
parece,
madre mía.
O sin tostada. Me parece un placer. La verdad es que no es solo lo de sabor fuerte, el olor es penetrante. Y a mí sabes también por qué me encanta, porque cuando lo metes en la boca se queda en el paladar como ese sabor mantecoso que dura tiempo. ¿Por
sí,
qué? Porque,
sí,
tiene,
tiempo, sí.
Porque tiene mucho umami. Es ligeramente salado, bueno, y algunos son incluso picantes.
Sí.
Entonces, bueno, aumenta la intensidad. Todo depende también del tipo de leche que se utilice, ¿no? Si es de vaca, de cabra, de oveja o de búfala. Y del tiempo, perdón, y del tiempo de maduración. El queso azul tiene esas vetas azules, un poquito ácido, y en él se desarrolla un hongo, el penicillium, el de la penicilina, por si a alguien no se le ha ocurrido. Es el acompañante perfecto, este tipo de quesos, para mí, para todo tipo de bebidas y cócteles, con frutos secos, con carnes, con aceitunas, con encurtidos, incluso con mermelada, está exquisito.
Vale. Bueno, estoy pensando en el queso Roquefort, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues el queso Roquefort, si te gusta más, no deja de ser un queso azul, ¿eh? Es de origen.
No me gusta más. Estoy pensando en quesos azules, el Roquefort, estoy pensando en Cabrales,
bueno,
también.
Pues a mí me sigue encantando. La diferencia es que este, el Roquefort, es de origen francés, de pasta blanda, sabor intenso, se elabora con leche de oveja y se cura en cuevas de piedra caliza, lo que le confiere un sabor muy característico. Al principio es como salado, pero después picante, potente y duradero, es decir, muy parecido al anterior. Textura suave, cremosa y también se funde. Colores, hay diferentes, son entre blancos y azules, con una especie de venas o vetas grandes. Es un queso que se sirve igual que el otro para untar y aporta unas 353 kilocalorías, 100 gramos, es muy parecido al otro.
¿Eso es mucho, poco o...?
Hombre, 100 gramos, bastante.
Sí, ¿no?
Bastante.
Son calorías, ¿no?
Vale. Bastante. Pero bueno, imagínate, voy a comer una ensalada que lleve rúcula, canónigos, cebolleta y... Yo queso azul, igual otro queso Roquefort.
Y garbanzos, que esta es la
no,
famosa ensalada del otro día.
Pero era con requesón. Cuidado con las combinaciones. Este queso admite pepino, admite pepinillo, pero nunca lo pondría con una legumbre, por ejemplo.
Vale.
Porque son dos sabores... Bueno, a mí no me gusta, me va mucho más con mucho verde y pepino, que el pepino da ese frescor, y con este tipo de quesos va fantástico.
Vale. Y con el queso de Cabrales, que es un queso también de pasta blanda típico de Asturias.
¿Te acuerdas que había una canción, queso de Cabrales?
Pues no.
Cabrales Roquefort, sí. Bueno.
Sí, creo que sí.
Hombre,
creo que sí.
A ver, que piensen nuestros oyentes y que nos cuenten, ¿no? Nuestros oyentes.
¿No era de la Trinca ese, esa canción?
No me sale el tono, si no, os lo canto en cuanto me salga. Bueno, pues el queso de Cabrales también es un queso de pasta blanda. Es típico de Asturias. Olor alucinante. Para mí igual es el que más huele. Uf, bueno. El olor es muy... Es demasiado, pero es que está tan rico y tiene nada un sabor tipo a los anteriores, pero yo creo que el olor es mucho más intenso. No voy a decir ni bueno ni malo, mucho más intenso. Está elaborado con leche cruda de vaca, de cabra o de oveja, o bien con una combinación de las tres. Ahí estamos viendo las diferencias de unos a otros, siguiendo una receta tradicional que se ha transmitido de generación en generación. Este queso, las vetas, son de color verde azulado. Este color es también por el hongo penicillium, que se desarrolla durante la maduración del queso en las cuevas de la región, y es el que le da ese sabor y aroma, así como la textura cremosa y untuosa. A ver, nadie nos dice cómo es esa canción.
También aparecía en la canción el camembert, ¿no? El queso camembert. Me suena mucho, ¿eh?
Cabrales o Roquefort, ¿cuál sabrá mejor? Es que...
Oh, esa es muy antigua.
Es muy antigua, es de mi época.
Sí, porque que esa rima me suena a copla casi.
Pero lo encontraré. No, por favor, ¿eh? O sea, yo soy mayor, pero no tan antigua. O sea, no.
Nos quedan nombrar muchos más quesos, como el gorgonzola, camembert, brie. Aunque, por supuesto, hay muchísimos más. Yo no sé si nos da tiempo a todos. Bueno, venga.
No, venga, yo solo decir que el gorgonzola es similar al roquefort. Se elabora con leche de vaca. El camembert tiene corteza blanca, aterciopelada, suave. Es más, hay mucha gente que come el camembert con la corteza. Y se derrite, es muy cremoso y se derrite fácilmente. Y el brie tiene una textura también muy sedosa, un sabor muy delicado, ligeramente dulce. Son parecidos, son muy buenos para untar en pan o meter un poquito al horno con alguna verdura, y entonces ese sabor delicado y dulce, la verdad es que es perfecto, sobre todo para untar. Incluso a mí me encanta con las crackers, bueno, siento haber dicho un nombre de un anuncio, pero es que las crackers son las crackers, esas galletas cuadradas maravillosas de toda la vida. Y con tartas, el queso brie va muy bien, tanto saladas como dulces. La verdad es que hay quesos blandos de pasta blanda para cada paladar, ¿eh? Encima son versátiles en la comida. Los podemos comer de postre con unas uvas, con nueces, con dátiles, que, bueno, increíbles. Bueno. Cualquiera de esos.
Oye, nos dicen que la canción que cree un Gaisca que fue de Estopa. No sé, no me suena.
¿Puedo? De Estopa no me suena. Estopa, no.
Vale. Pili, que nos dice, Pili, a mí me gusta el gorgonzola con macarrones y salsa de calabaza, receta de Arguiñano.
Muy rica, sí, muy rica. Yo estoy igual.
Salsa
lo
de
que
calabaza,
pasa,
macarrones
que
y
yo
gorgonzola.
En vez de hacer salsa de calabaza, yo ya sabéis que estoy, comillas, lo que voy a decir, por favor, no en contra. Pero todo lo que se hace puré, cualquier verdura que tenga azúcar y se hace puré, aumenta la concentración de azúcar. Entonces yo como macarrones con muy finitos, muy cortaditos, con calabaza, pimiento verde, cebolla, pimienta y le echo cualquiera de estos quesos porque varío mucho.
Pero toda esa verdura pochada.
Sí, claro. Ah,
pochadito.
Y queda buenísimo. Uh-huh. En vez de con salsa y evitamos unos azúcares.
Muy bien. ¿Cómo has dicho? A ver, es que yo siempre tomo nota.
Bueno, pasta, pues, la que
pasta
a cada
no,
cual
no,
le guste. Sí. Entonces, taquitos, porque son taquitos, de calabaza, de pimiento verde, de cebolla.
Cebolla.
Bien, yo meto siempre un poquito de jamón, porque me parece que el jamón ibérico, bueno, pues va muy bien. Y después pongo el queso que a mí me guste de pasta blanda.
¿Queso?
Y lo gratino.
Vale.
Y entonces me gusta más que con esas salsas tan dulces. Uh-huh. O sea, de tomar con alguna salsa con el tomate hecho en casa de toda la vida.
Eso sí. Eso no falla. Bueno, seguimos porque si hay quesos de tapa blanda, también hay quesos semiduros.
Sí, claro. Se llaman así porque tienen una maduración en ambientes controlados, tanto de temperatura como de humedad, están como entre 4 y 5 grados. Esto hace que intensifique el sabor y la textura, es decir, maduran durante más tiempo que los de pasta blanda, son menos húmedos, entonces son más duros y mantienen la forma cuando la cortan. Todos los de pasta blanda generalmente pues no mantienen la forma. La consistencia es firme pero elástica. El sabor es suave, son sabores muy definidos. Algunos poseen agujeros u ojos que se producen pues porque se suman unas bacterias que producen estas burbujas en la pasta. Yo creo que entre los semiduros, yo voy a decir los que más me gustan a mí, el de bola, el gouda, el emmental y el cheddar.
Vale, para mí, mira, eso sí,
son los que más me gustan.
Esos a mí también me van.
Bueno, pues esos los pones con pasta, pero lo mismo en tacos. Entonces queda parte que se deshace, parte para masticar, y así yo eso hago con queso, con pimienta, con cebolla y con ajo. Uh-huh. Y este tipo de quesos en taquitos, otra vale. forma de cocinar.
Vale, ¿y qué pasa con los quesos duros también? Bueno, dejamos de mencionar.
Bueno, la verdad es que los quesos duros, como su nombre indica, la pasta es firme y dura, y los sabores son intensos. ¿Por qué son más duros? Porque tienen una maduración mucho más larga. Entonces, el tiempo es al menos como de 2 meses y se elimina gran parte del suero. Variedad, bueno, pues hay algunas variedades que incluso están durante años. Yo creo que si alguien ha visto alguna, bueno, yo no sé cómo se llama, alguna bodega con quesos, es alucinante. Algunos llevan años y años y años porque se prolongan hasta, bueno, hasta 36 meses por lo menos. ¿Qué hace este proceso de mantenerlos tan tiempo, curando tanto tiempo? Pues que tienen un sabor inigualable, digo yo. Uh-huh. Y deben almacenarse siempre en un lugar fresco y seco, bien cubierto y evitando la exposición a la luz. Todos sabemos los quesos manchegos, todo este tipo de quesos que son mucho más duros de partir, ¿no?
Vale. ¿Se pueden congelar los quesos duros?
¿Se pueden congelar? Bueno, yo creo que por congelar, todo se puede congelar. Lo que pasa es que unos quedan mejores que otros. Yo los quesos duros sí es cierto que los congelo, porque es que cuando tengo muchos, si no, se van a estropear. Pero los saco mucho tiempo antes de empezar a consumirlos. No los saco solo una noche. Y entre los quesos duros, ¿a ti cuáles te gustan más?
A mí, Idiazábal.
Sí, ¿eh? Mm. A mí el parmesano. Bueno, yo creo que me voy por ahí. Y luego un buen manchego. Y por supuesto un Idiazábal. Pero especialmente...
A ver, queso manchego también, ¿eh? Ese sí, tipo de quesos me gustan, sí, en general.
Pero a mí especialmente el parmesano, que además tiene umami hasta decir basta. Es aromático, tiene ese punto picante y dulce. Bueno, a mí me parece genial.
Ah, mira. Es que me han comunicado por línea, sí, interna y no me he enterado muy bien. Porque ha sido un flash.
¿Cuál?
¿Y Grana qué? Padano, italiano.
¿Cuál?
Un Grana Padano, italiano.
Ah, mira, yo solo conozco el pecorino romano. Qué curioso, ¿eh?
Chicas, claro, es podéis que hablar en italiano cuando queráis, ¿eh?
Sí. Las dos. Es que la verdad es que hay tantos quesos, tantos blandos,
ver, ¿y en
como semi...
Claro, en Francia hay
no, perdón,
de
y en el Estado español también, ¿eh? También. O sea, no tiene el Estado español nada que envidiar, ¿eh? Vale. Cuidado, que si vamos comunidad por comunidad autónoma, nos encontramos unos quesos fantásticos, incluidos, por supuesto, los de nuestra comunidad, los superan todos.
Oye, estamos dando un programa también fantástico a nuestro amigo Ivón de Munguía, que soporta los quesos.
Eso, ¿te acuerdas que el otro día, sí, también nos lo dijo? Bueno,
vale. Oye, ¿qué
perdón,
queso?
Perdón, sí, yo le invito a Ivón que empiece.
¿A una tabla de quesos?
No, que empiece por un queso, pues, tipo quesos de nata, que se llaman también de pasta blanda, el queso de nata de toda la vida, que tiene muy poquito sabor. Y que lo ponga con pasas corintos, con nueces y con pistachos. Y que luego le eche un poquito de vino dulce. Que lo pruebe.
¿Ah?
Ya hablamos.
Bueno.
Igual le empieza a gustar. No sé si el queso, el vino dulce o los frutos secos.
La
no tengo ni idea. Pero la mezcla puede ser. Y claro, el queso en taquitos muy, muy, muy pequeños. ¿De acuerdo?
Oye, y miren, ¿y qué tipo de quesos dirías que son los más saludables? Ninguno.
Bueno, vamos a ver, todos son saludables. ¿El por qué? Pues porque tienen nutrientes excelentes, tienen proteínas de excelente calidad, tienen vitaminas del grupo B y vitaminas liposolubles A, A, D, E y K. Tienen algunos más grasa que otros. Es decir, la verdad, y son productos fermentados. Luego dijimos al principio de todo esto que cuando alguien es intolerante a la lactosa, generalmente puede comer yogures, kéfir, quesos, porque por acción de la fermentación, de los gérmenes que fermenta, el 90% más de la lactosa pasa a ácido láctico. Entonces, entre... ¿cuáles son mejores? Pues
yo he leído que el queso de cabra es mejor, desde el punto de vista gastrointestinal, no sé.
Bueno, a ver, volvemos a lo mismo. La verdad es que si no tenemos ningún problema, nos lanzamos hacia el queso que más nos gusta. Pero sí es cierto que cuando hay una intolerancia a la lactosa, todo el mundo dice que digieren, yo cuando hago pruebas, poniendo la consulta y demás, que digieren mucho mejor el de cabra y el de oveja. Es posible, pero claro, también es debido a que la composición de estas dos leches es diferente a la leche de vaca, ¿eh? Entonces, la verdad es que cada persona es un mundo. No sabría muy bien qué decirte, pero sí, en mi consulta todo el mundo dice que desde luego le sienta mejor el queso de cabra y el de oveja.
Vale, es que claro, aquí ya podríamos entrar en dudas sobre la leche, por ejemplo... ¿Cuándo se toma la leche de vaca? ¿Cuándo se toma la leche de vaca, ¿cómo se nota si se es intolerante o no a la lactosa?
Vale, ¿podemos parar aquí un segundito antes de llegar a eso? Claro, me gustaría decir que los quesos deben formar parte de nuestra alimentación habitual, ¿eh? Evidente, porque, bien, hay que comerlo.
Ivón, toma nota.
Sí, por la información nutricional que acabo de dar. Ahora, no se deben consumir todos los días, pero el aporte de calcio, el aporte de proteínas, el aporte de minerales y vitaminas es excepcional. Luego, por favor, comamos queso. Pero si a alguien no le gusta el queso, tenemos las leches fermentadas que no son queso, ¿eh? Pero que son buenos cualquier tipo de lácteos, porque nos ayudan a la absorción del calcio a hueso y a asumir, vamos, y otra cantidad de vitaminas y de minerales.
Uh-huh. Bueno, y si nos gusta el queso pero somos intolerantes a la lactosa, ¿lo notamos? ¿Cómo lo notamos?
Bueno, pues si somos intolerantes a la lactosa, la verdad es que se va a notar en muchas formas. Porque puede haber diarrea, puede haber hinchazón abdominal o dilatación, distensión abdominal, que no es lo mismo, eructos, muchos pedos. Entonces todo eso hace que tengamos en cuenta que posiblemente seamos intolerantes a la lactosa. Uh-huh. O sea que también es cierto, y esto es importante, es decir, que aunque alguien sea intolerante a la lactosa, probar la leche de cabra o de oveja es importante porque sus caseínas son caseínas A2, mientras que la caseína de la leche de vaca es A1 y es mucho más alergénica y más inflamatoria. Entonces, tener en cuenta que cuando hablamos de lactosa, la lactosa está formada por dos azúcares, es un disacárido. Estos dos azúcares, que son la glucosa y la galactosa. Entonces, claro, es encima la lactasa la que divide esta lactosa. Pero si no, por favor, yo diría que pruebe leche de oveja o de cabra, porque hay cantidad de personas intolerantes a la lactosa que, sin embargo, soportan muy bien esta lactosa.
Ya, pero es importante la lactosa. ¿Qué pasa si dejamos de tomar lactosa?
A ver, si te cae mal la leche y te pasan todo eso, pues me da igual, insisto, me duele la cabeza, tengo náuseas, se me hincha la tripa, flatos, etcétera, eructos. Bueno, pues entonces pensemos en cambiar y probar la leche de cabra y la de oveja, y si no, productos fermentados. Pero si dejamos de tomar lactosa y no tenemos ninguna intolerancia, no hablo de alergia, porque en alergia hay que dejar de tomar durante toda la vida, pero hay intolerancia, pero somos, quiero decir, como tú y yo, que tomamos leche y no nos pasa nada, no es conveniente, es muy contraproducente. Y la razón es que el organismo empieza a no reconocer luego cuando volvemos a tomar ese alimento. Es decir, cuidado, porque esa enzima, la lactasa, entonces puede desaparecer. Y no olvidemos que la lactasa tiene una retroalimentación positiva. Es decir, cuanto más lactosa tomo, más lactasa se produce. Entonces, por eso, personas que no son intolerantes no deben dejar de tomar leche.
Bueno, luego hay, no sé si leyendas urbanas y cuestiones con fundamento científico, pero dicen que tomar leche normal con lactosa aumenta las flemas y empeora el asma.
Bueno, esto, volvemos a lo mismo. Vamos a ver, leche de vaca, leche de cabra y leche de oveja. La verdad es que se necesitan más estudios para afirmar o decir todo lo contrario. Porque hay estudios que dicen que sí es cierto, pero aquí voy a hablar, porque los estudios que se han realizado hasta ahora no han concluido, porque no dicen que el beber leche provoque la producción de flemas. Sí sugieren que nuestra percepción puede alimentar la creencia de que la leche nos provoca más mucosidad, ya que la flema, y pensemos, lo siento, es una cochinadita, pero esto es así, esa mucosidad espesa y pegajosa que se produce en los pulmones, en las vías respiratorias superiores, durante un resfriado, la mucosidad de la nariz y de la garganta es más espesa, contiene un montón de gérmenes. Y entonces, cuando se mezcla la leche con la saliva en la boca, sí es porque es algo un poco espeso. Entonces, recubre y la gente sí tose más. Y esto, hay estudios que dicen que es lo que se confunde con el exceso de mucosidad. Pero insisto, hay estudios que dicen las dos cosas. Ahora, si hay excepciones, por supuesto, si alguien es intolerante a la leche, claro, a la lactosa, vamos,
tradicionalmente es que, con un catarrito, un resfriado, tómate un vaso de leche calentita con...
Sí, pero desde hace unos años resulta que todas las personas, y sanitarias y no sanitarias, han eliminado la leche de raíz ante cualquier proceso bronquial. Entonces, yo llevo un año mirando estudios, y en los cuales hay, vamos a decir, un 60% que dicen lo que yo acabo de decir, y por eso lo comento, lo de que, claro, se junta tales fluidos, digamos, dentro, que, bueno, aparte del asco,
se genera una mezcla ahí.
Pero hay otros estudios que dicen que está demostrado, pero insisto, un 60% que no y un 40% que sí, de todo el recorrido que yo he hecho, que evidentemente puede haber ahora alguna compañera o compañero y que diga, pues yo cuando quito la leche a las niñas, a los niños, vale, yo también lo hago. Pero no quiere decir que no sea esta mezcla de fluidos, ¿de acuerdo? Y de gérmenes que se mezclan ahí con todo.
¿Y dejar de tomar leche ayuda a adelgazar?
Bueno. En fin, no ayuda a adelgazar, para nada. Bueno, razón por la que no ayuda a adelgazar, porque lo único, y no digo que ayuda, no hay nada que ayude a adelgazar. Vamos a decir que no engorda. El agua, lo que dejamos en el plato, el café solo y poco más. O sea, todo lo demás es, si yo tomo leche, digamos, con un buen pan y con jamón, claro, en toda la mañana voy a pasar hambre. Luego, perfecto. Ahora, si tomo leche con galletas, ¿qué engorda? La leche, las galletas y la leche. Tenemos en cuenta que tenemos leche grasa, leche semidesnatada y leche desnatada. Entonces, la mejor leche para tomar es leche semidesnatada. Y engordan menos que cualquier otro alimento que tomamos diariamente. O sea, eso seguro.
Vale. Pues lo vamos a dejar aquí, Miren.
Bien.
Son las 12:36.
Bien.
Quedan por delante todavía pues muchas cuestiones, ¿no? Que seguro que interesan a nuestros oyentes en torno a los quesos y a los quesos veganos.
No.
a los quesos veganos.
Bien, como vuelvas a decir queso vegano, me levanto y te doy. Está prohibido por...
¿Está prohibido por la Real Academia de la Lengua?
No, no, legislado y lo veremos. Vale. No hay derecho, pero es lo mismo que cuando alguien dice leche de soja. Mentira, no es leche, es un producto de soja. O yogur de soja, no es un yogur de soja, es un postre de soja. Bueno, pues con los mal llamados quesos veganos pasa exactamente lo mismo. O sea, no se deben llamar quesos, porque no son quesos.
Vale. Hombre, ahí están hamburguesas veganas, no te digo más.
Ya, pero...
se llaman, pero ya no deberían
dentro,
de llamarse.
Ya, dentro de poco va a haber... Bueno, no voy a salir por ahí, perdón. Que además cada uno tiene derecho a sentir y hacer lo que le parezca. Pero sí me voy a meter con las denominaciones que están prohibidas y que no deben llamarse así. Uh-huh. Como esas leches vegetales que no son leches o esos quesos vegetales que no son quesos.
Vale. Pues la semana que viene ponemos las bases sobre esos asuntos y hablaremos de... veganos.
Sí, sí, que general. Del gobierno no, ni no, se nos gobierno, ocurre.
Que está ahí ahora mismo en plena formación.
Por eso.
Es que ricasco. Miren, vale, hasta la próxima
agur,
semana.
Agur. Agur.
Onda Vasca conecta.
Durante todo el pasado fin de semana estábamos expectantes ante la desaparición de los dos espeleólogos en la cueva de Soba en Cantabria. Ayer, afortunadamente, eran rescatados ilesos, desaparecían el sábado en esa cueva de Cantabria. Eran o son dos experimentados espeleólogos de Valladolid y Salamanca. Ha sido curioso, ¿no? Al salir de la cueva, al ser rescatados, Alfonso Urrutia decía: estábamos preparados, teníamos de todo, agua, comida, punto caliente, solo teníamos que esperar a que nos vinieran a buscar e indicarnos la salida. Bueno, la espeleología es una actividad que puede llegar a entrañar numerosos riesgos. Vamos a saludar a David Díez, que es espeleólogo, muy experimentado también. No sé si se ha perdido en alguna cueva en alguna ocasión. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, David. ¿A ti te ha ocurrido? Sí. ¿Te has perdido? ¿Han tenido que rescatarte en alguna ocasión?
Por crecida de río, o sea, ha llovido mucho y el río ha subido y hemos tenido que quedar bloqueados unas horas, pero lo que es pérdida, hay extravío, que es un poco distinto. Te puedes perder temporalmente, pero lo que es una pérdida como han tenido estos compañeros, no, nunca lo he sufrido.
¿Y dónde ha podido estar el error? Sin duda ha sido un fallo humano, ¿no?
Bueno, eso hay que vivirlo. Es una travesía, uh-huh, que es entrar por una boca y salir por otra. Y generalmente, desde hace tiempo ya, los equipos de rescate lo que hacen es señalizar los caminos un poquito con bandas fluorescentes o trozos de plástico o hitos de piedra, uh-huh, para precisamente evitar esto, ¿no? Y entonces ellos, yo les he oído que había una zona que, a su entender, no estaba bien señalizada y ahí se perdieron, ¿no? Entonces, parece en principio mala suerte.
Claro, cuando te pierdes en una cova subterránea y se te acaba la luz, por ejemplo, y te quedas a oscuras, ¿qué puedes hacer, David?
Nada. Hombre, si se te acaba la luz, nada. Porque ahí hay cero luz, oscuridad absoluta. Entonces, no es el caso de estos compañeros y lo que han hecho es fundamentalmente está bien. Se han perdido, tenían agua, tenían también comida, algo para abrigarse y, bueno, permanecer a la espera de que equipos de rescate pues después en a buscar. Uh-huh. Sí que si tienes buena energía, lo que puedes intentar es volver sobre tus pasos hasta el último punto donde has visto alguna indicación clara que es por ahí y buscar más. Pero bueno, la fiesta hay que vivirla. Desde fuera es muy fácil hablar. Y bueno, pues se perdieron y no hay mucho más que discutir.
Claro, ¿qué se requiere para ser un buen espeleólogo? En principio tener un buen equipo, supongo, eso para empezar. Y luego, pues no sé si la condición física, si habilidades técnicas. ¿Dónde se aprende a ser espeleólogo?
Bueno, hablando aquí en generalmente en el País Vasco concretamente, La gente que quiere hacer espeleología de continuo, pues lo que hace es ponerse en contacto con grupos organizados, donde se les da una formación técnica, y porque la espeleología es un trabajo de equipo, es una actividad de equipo. Entonces, claro que hay que tener buen material, resistente, una técnica adecuada, y luego esos compañeros experimentados que pues te van a dar unas indicaciones básicas, donde si todo va normal no deberías tener ningún problema, pero una cueva es un lugar hostil, entonces puede haber una caída de una piedra, puede haber una lluvia quizás no prevista que te deja bloqueado. Bueno, hay una serie de peligros inherentes a un medio hostil, ¿no?
Sin duda.
Pero generalmente, y prueba de ello, es que habitualmente no suele haber, o sea, no hay muchos accidentes o pérdidas. Pero cuando los hay, pues claro, y sale mucho en prensa.
Claro, porque evidentemente no es un rescate que se pueda hacer inmediatamente, requiere pues muchísimos medios y mucho tiempo, ¿no? Y ese es el tiempo que juega, no sé si en contra de las personas que están dentro de la cueva, depende también del momento y del estado en el que se encuentre, ¿no? Si han sufrido un accidente, pues lógicamente la cosa empeora. En este caso parece que, bueno, simplemente se han tenido que sentar a esperar a que les rescaten. ¿Cómo suele ser unas operaciones de rescate de estas características?
Bueno, pues generalmente viene porque algún compañero sí han tenido la precaución de decir dónde han entrado y una hora prevista de salida, pues siempre hay algún familiar, algún amigo que está en el exterior que avisa. Y claro, los equipos de rescate al principio, pues lo primero que hacen es, si no hay indicios o no ha salido un compañero diciendo, oye, ha caído alguien, ha habido un accidente, pues se inicia lo que ha ocurrido ahora, una búsqueda, donde generalmente igual pues también se introduce un equipo médico, por si acaso pues hay que darles como mínimo de comer, beber, calentarles, y después cuando ya se les localiza, y si hay la mala suerte de que es un accidente y ellos no pueden salir por su propio pie, pues entonces es cuando ya se desarrollan operaciones de rescate más complejas, donde participa mucha gente. Hay que tener en cuenta pues que si un espeleólogo, un peso medio de 70 kilos más una camilla 13 kilos y todo eso moverlo por verticales, a veces por pasos estrechos, pues se requieren muchos grupos, relevos, una organización. Muchas veces los equipos de rescate tienen que entrar por una boca y salir por el mismo sitio. Y bueno, ahí es donde ya pues todo el tema de organización y que los equipos funcionen bien, las técnicas, que se muevan rápido, pues bueno, todo eso, y que luego el herido, pues que no esté muy grave. Quiero decir, no es lo mismo una rotura de una pierna que
estos dos espeleólogos que han salido por su propio pie, afortunadamente. David,
sí, pues, ha sido una pérdida.
Pues muchísimas gracias por aportarnos todos estos conocimientos. Seguro que hablamos en otra ocasión, David Díez. Un abrazo.
Vale, muchas gracias por interesarse.
getting out of hunting. We'll see what he can get. You're in a big city now. It won't stop growing yet. The sun is going down smoking. A flaming testament. Something has been broken. And it feels permanent. The little seabird flagging. Knows where he wants to go. Yes, I ought to pack my stuff.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Ya estamos aquí compartiendo este martes 25 de junio. Qué buenas nos depara. Pues lo iremos viendo a lo largo de toda esta tarde hasta las 7 de la tarde. Así que quiero que me acompañes. Sí, sí, ya lo sé, hace mucho calor, bochorno, este pegajoso, pero es que ya hemos empezado en verano. La noche de San Juan no la hemos disfrutado tanto como esperábamos, pero sí lo vamos a hacer porque promete ser uno de los veranos más calurosos, o por lo menos así se anuncian según los meteorólogos. Así que atención, tirantes, camisetas, pantalón corto, zapatillas, chanclas, lo que quieras, que empieza ya el superverano. Y la verdad que yo os acompañaré esta semana y después me tocan las ansiadas vacaciones. Es verdad, no estoy triste, lo reconozco. Pero voy a compartir esta semanita con vosotros y vosotras y vamos a comenzar hablando de esa temporada estival en la que las relaciones personales pues a veces sufren una crisis y precisamente por eso a veces se producen las separaciones, los divorcios, los desencuentros. Menos mal que tenemos a nuestra abogada aquí ya con nosotros para que nos cuente qué es lo que debemos hacer si es que llegamos a necesitarla. Decoración, sí, lo sé también. Nos apetece sobre todo decorar terrazas, entornos naturales, huertas, no sé, todo aquello que tenga verde y naturaleza porque estamos ya con ganas de salir al exterior, de ver el sol y de aprovecharlo a tope. Y como en el verano pasan tantas cosas, vamos a hablar precisamente de esos adolescentes que ya tienen vacaciones, no tienen clase, ni cursos, ni nada, y tienen tiempo, muchísimo, por cierto, y esas pantallas. Pero de eso precisamente vamos a hablar, pero de forma colateral, porque los adolescentes, bueno, pues sufren cambios, además en verano, ¿no?, que empiezan a salir, que empiezan a estar con sus amigos y amigas. Y vamos a hablar de un libro que se titula El verano que lo cambió todo, porque hay algunas claves precisamente para padres y madres que tienen hijos e hijas adolescentes. Y como también estamos en época de buena música, vamos a hablar con el grupo The One, porque hay un evento este jueves en el Parque Doña Casilda y sabremos todo sobre este grupo que se llama The One y que tiene su, bueno, pues su espectáculo, su presentación este jueves aquí en el Parque Doña Casilda. Estarán con nosotros aquí en directo.
Y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón.
No podíamos empezar con otra canción, ya que el calor está muy presente hoy entre nosotros y nosotras. Y precisamente en Bilbao tenemos 29 graditos, San Sebastián 25, 30 en Vitoria, Pamplona 30, Sevilla 35, por deciros y contaros, y 31 en Logroño. Así que buen abanico y un buen refrigerio, por favor.
Garganta profunda.